una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿cómo están? Les saluda Rosenberg en una edición más de su programa Una Voz en el Desierto, por esta emisora Cadena 1200, transmitida para la ciudad de Lima y a través del internet para todas las provincias y las naciones. Y es un gusto encontrarnos con ustedes nuevamente en esta cita diaria, en esta cita en la cual Dios nos permite que podamos compartir buenas noticias, las buenas noticias de Dios para cada uno de sus hijos, para cada una de las personas, para cada criatura. Y me gustaría comenzar, pero antes me gustaría que escucháramos una canción de un compatriota, Alex Campos, Dios Creo. Me parece apropiado, en algo tiene parte con el tema de hoy, pero qué bonita bendición y es como una alabanza para este programa en este momento. Escuchémosla y ya volvemos.
Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír. Solecito caliéntame a mí. Miro la luna, carita feliz. Luna, lunita, alúmbrame aquí. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante, canta el caballito también, canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 y mi corazón dice no, no, no. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír. Para sonreír. Alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto recuerdo también, Él está conmigo hasta mi vejez.
Hasta que sea abuelito.
Bueno, con esta linda canción que acabamos de escuchar, al principio parecía una ronda infantil, ¿no? Parecía. Pero no, es un balance de lo que Dios ha creado para nosotros. Ha creado la naturaleza, nos creó a nosotros, empecemos por ahí. Creado todo lo que está a nuestro alrededor, como el sol para calentarnos. Y cómo no ser agradecidos, o cómo no recordar de dónde empezó todo, ¿no? Definitivamente. Y la idea de, y el tema de hoy es precisamente algo que viene a esto. Empezamos con el libro de Génesis, de dónde vino todo, para algo especial. Y les recuerdo que estamos en Una Voz en el Desierto por el internet. Nos puede buscar fácilmente www.unavozenelDesierto.org. Sencilla frase, unavozenelDesierto.org. Allí encontrará este tema, los temas de la mañana de Para Ti Mujer, y puede comunicarse con nosotros. Si desea copia de algún mensaje, coméntenos. Y están los números telefónicos en la emisora, 424-8122. Vamos a presentar este tiempo en oración, pidiéndole a Dios que sea acompañándonos. Padre, te damos gracias porque hasta aquí ha sido fiel con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este tiempo sea agradable porque estés tú hablándonos, enseñando, y que a través de tu palabra haya un puente de bendición para el pueblo que te escucha. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a obedecerte, Padre. Danos esas fuerzas, Señor. Y este tiempo te lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, y a propósito del tema Dios Creó, la canción que acabamos de escuchar de Alex Campos, mi compatriota, hay un tema que preparé este fin de semana se presentó la oportunidad, fui invitado a un matrimonio y tengo un tema para este momento. Se llama El matrimonio, una idea de Dios. El matrimonio, una idea de Dios. Y precisamente yo decía que esta canción que escuchamos venía como anillo al dedo, porque todo tiene un origen, ¿no? ¿Por qué puedo decir que el matrimonio es una idea de Dios? Tal vez usted es casada o casado, ¿sí? O sus padres y todos tienen una relación. Y precisamente este programa de hoy tiene el propósito de que seamos enseñados, ¿no? Al ser enseñados podemos entender lo que necesitamos. Y recuerde, el tema de hoy se llama El matrimonio, una idea de Dios. ¿Por qué arrancamos diciendo que es de Dios? Porque Él nos creó. Así como lo dijo esta canción que acabamos de escuchar, Dios creó. Dios creó a todo, todo lo que vemos en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, el Génesis. Habla de cómo creó Dios todo lo que vemos y lo que no vemos. Ahí está indicado incluso hasta el mundo espiritual, en ese capítulo 1. Pero también está el mundo visible, lo que vemos. Y entre esas cosas que Dios creó, como los animales, estamos nosotros, el hombre y la mujer. Ahí dice en Génesis capítulo 1, el verso 27, y dice, y Dios creó al ser humano, a nosotros, a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Hoy en día existen muchas corrientes científicas que quieren desconocer, irracionales, que Dios no existe, o que la naturaleza, todo lo que vemos, fue algo que no necesitó un ser divino. Pero piense que es algo tan irracional porque están creyendo que es la casualidad lo que ha llevado a tantas maravillas que hay en la naturaleza. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo un acuario de peces y yo me pongo a mirar esos animalitos tan pequeñitos. Yo digo, pues Dios los creó con un pincel. Haber creado esos ojos tan chiquiticos, ¿sí? Porque bueno, nosotros digamos que el ser humano es una maravilla, ¿no? En televisión nos muestran frecuentemente programas que hablan de cómo funciona el cuerpo humano, ¿no? Es maravilloso y asombroso. Pero me pongo a mirar esos animalitos tan chiquiticos, y yo sé que hay más pequeños, por supuesto, pero yo digo, definitivamente con un pincel no tuvo forma. Pero también puedo ver, me acuerdo hace años que salió una fotografía en la prensa de un cachalote que se había muerto en el mar. Lo sacaron de la playa con una tractomula. Bueno, yo le digo a ustedes, con un doble troque, esos camiones que son largos. En Colombia se usa esa expresión, aquí pronto no la entienden. Esos camiones que son de varios ejes, larguísimos. ¿Y quién lo creó? Dios. El mismo que puede crear con un pincel, también sabe crear con algo mucho más grande. Y el ser humano, allá estamos involucrados. El ser humano es algo especial. No somos igual a cualquier ser que Dios creó. Por eso dice ahí, y Dios creó el ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. ¿Qué significa eso? Que somos seres espirituales. Con sentimientos, por ejemplo. Y claro, Dios nos dio aliento de vida, ¿no? Hay una diferencia entre un ser vivo común y corriente, un animal de estos, y nosotros. Dios nos dio de su aliento especial. Y como seres espirituales, Dios nos ha creado como fácilmente que podamos comunicarnos con Él. Seres espirituales con sentimientos. Por eso podemos razonar con el intelecto, pero con sentimientos podemos amar. También podemos expresar malas emociones, ¿sí? Como odiar, se puede pasar de un extremo al otro. Pero en general, lo que es cierto es que nos dice el libro de Génesis es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces eso nos hace especiales. En un salmo dice que somos pequeños dioses. Lo mencionó Jesús. Pero bueno, esa palabra se puede tomar muy mal. Pero lo cierto es que Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Dijo David, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Si no existe un poco menor que los ángeles. Así decía David. Entonces somos especiales en las manos de Dios. Por eso arrancamos diciendo en la idea del matrimonio, una idea de Dios, pues que Él nos creó, partió de ahí al principio. Él nos creó. Y viene una segunda idea. Porque, ¿con qué propósito? Primero Dios creó, dentro del orden de crear al ser humano, primero creó al hombre. Y primero el hombre fue el primero, es el primogénito. Adán, nuestro primer hombre que Dios creó, fue el primero. ¿Sí? Por eso dicen que Jesús es el segundo Adán. Lo cierto es que ahí en Génesis capítulo 2, verso 18 dice, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayuda. Ayuda idónea. Mire cómo Dios comienza a armar la parejita, ¿sí? La pareja, el hombre y la mujer. Arrancó con un hombre, porque esa fue su forma de empezar, ¿cierto? Pero Dios en ese momento comenzó, dice la palabra, ahí cuando creó al hombre, pues obviamente comenzó a decir, bueno, tengo que buscarle ayuda idónea, un compañero, ¿no? Y comienza a decir que comenzó a mirar entre todos los animales, entre toda la creación que había en ese momento de ser vivo, ¿no? Y dijo, bueno, necesito darle una compañía que sea la correcta. Y dice ahí en el capítulo 2, verso 20, dice, sin embargo, para el hombre no se encontró compañía ni ayuda. Entre toda la creación que Dios había hecho, pues no había ayuda idónea, la adecuada, la conveniente. Habían animales, pero los animales no eran, al fin y al cabo, no son iguales a los hombres, ¿no? Entonces dice en el verso 21, por eso Dios hizo que el hombre se quedara profundamente dormido. Y así, mientras éste dormía, Dios le sacó una de sus costillas y luego le cerró el costado. De esa costilla Dios hizo una mujer cuando se la llevó al hombre. Mire qué interesante. Dios dijo en su sabiduría, dijo, bueno, el único que puede ser idóneo para Adán es alguien que venga de él mismo, de esa esencia, de donde lo creé. Como Adán viene, tiene de mí, dijo Dios. Entonces yo tengo que multiplicar, ¿no? Sacar a Adán, sacarlo. Y de ahí salió, que dice, pues sacó de la costilla, ¿no? Eso de la costilla, pues muchos han hecho una simbología muy adecuada que dice que Dios no lo creó a la mujer de los pies de Adán, pues para que no la pisoteara, para que no la se sintiera por debajo de él, ¿no? Para que no hubiera uso de poder, ¿no? Hoy en día hay muchas culturas en la tierra en que la mujer realmente no vota, por ejemplo, no tiene derechos hasta para manejar un auto, no puede ser elegida política ni presidente, no puede estudiar sino solamente en su casa. Realmente hay religiones así que opresivas, ¿no? Hay culturas, realmente. Y mire que el hombre nos creó a la mujer, digo, la creó de la costilla de Adán, pero tampoco la creó de la cabeza, porque no quería que la mujer se enseñorease del hombre, ni que estuviera por encima de él. Pero mire lo que Dios vino a escoger la costilla, pegada a su corazón, o sea, cerca, ¿no? Al corazón, la costilla cubre el corazón. Ahí no nos dice si fue la costilla derecha o la izquierda, dice que fue de la costilla. Está diciendo es, buscó el equilibrio, ¿no? Por eso la ayuda idónea. Pero ¿qué también nos dice esto? ¿Por qué no creó Dios otro hombre? Dios podía haber creado dos hombres, un Adán y otro Adán, ¿no? Por decir así. No, pero no lo hizo. La compañía perfecta está en un ser del género opuesto. Opuesto. La compañía perfecta de una mujer es un hombre. Y la compañía perfecta de un hombre es una mujer. Así lo creó Dios. Entonces no podemos aceptar que tal vez existan hoy esas corrientes en las cuales se motiva a que entre géneros puedan armar sus parejas. No existe ni en los animales. Los mismos animales que son más, están por debajo de la creación, ellos mismos existen la pareja, ¿no? Por eso se habla de la pareja. Pero, ¿qué fin tiene haber creado una mujer? Porque, ¿qué fin tiene haber creado una pareja, ¿no? O esa pluralidad de macho-hembra, ¿no? Como se podría decir. Porque tiene un fin. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 28, dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenar la tierra y sojuzgarla. Dios le dio el propósito, ¿para qué? Para procrear, para que hubieran más seres como Adán, como Eva, más personas como nosotros. Y eso trae una bonita enseñanza. Dios permitió creó el matrimonio porque estamos hablando del matrimonio, una idea de Dios. Ya estamos viendo que el matrimonio está basado en hombre y mujer. La idea de Dios y la idea de Dios son perfectas. ¿Con el propósito de qué? De multiplicarnos, ¿cierto? Pero eso trae una enseñanza que es para enseñarnos a disfrutar la paternidad o la maternidad. Una mujer al casarse y armar un proyecto con un hombre a poder tener hijos, va a sentir lo que es ser una madre. Un hombre va a sentir lo que es ser padre, con todo su rol y con todas sus responsabilidades. Dios nos da el gozo de disfrutar la herencia de tener hijos. Es el propósito inmediato de Dios. No es solo tener hijos por tener y porque la tierra se llene y porque hayan más manos en este país. Hay países donde estimulan en Europa en que la gente tenga hijos porque ya no quiere tener hijos. Y hay países como la China donde lo máximo es tener un hijo. Prohibido tener más de un hijo. Y hasta lo multan, lo castigan. Estos días hubo algo así, que fue un escándalo precisamente por eso. Entonces Dios, el propósito, un propósito del matrimonio, estamos viendo ya dos. El primero, la ayuda idónea, o sea, hombre y mujer. Porque estamos hablando de la pareja, ¿no? Cuando una pareja se une, Dios la quiere unir para darles el complemento al uno y al otro y para que tengan ese gozo de la paternidad, la maternidad, el gozo de tener hijos. Y bueno, pero Dios también dio unos mandatos inmediatos, como era su idea, el matrimonio era la idea de Dios, o es la idea de Dios, Él dio instrucciones. Dios no solamente pasa, como hay personas por ahí que pueden decir, oiga, ¿por qué no hace esto? Y pronto le meten a uno en un proyecto y se van. Y después queda uno solo metido en ese proyecto, ¿y qué pasó con el que me dio la idea? No está, me dejó metido en este problema. Dios no hizo así. Dios dio la idea de decir, únanse hombre y mujer, tengan hijos, pero nos dejó las instrucciones. Eso es un plan perfecto, a la manera de Dios. Y dice el mandato inmediato que Él dio, ahí está el libro de Génesis, dice, Adán dijo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Lo dice ahí en el libro, carne de mi carne, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, dijo Adán. Es muy conocida esa expresión, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ambos compartirán el matrimonio, la pareja, un mismo proyecto de vida, una misma visión. Interesante, ¿no? O sea, no quiere decir que el hombre se une con una mujer o la mujer con un hombre y cada uno agarra para un lado. Se imagina usted en un barco, no sé si usted ha podido remar en canoas, en que el uno mueve hacia la izquierda, el otro a la derecha. ¿O qué tal que un auto tuviera dos volantes, dos cabrillas? El uno para la izquierda, otro para la derecha, el uno... No, sería un caos, no avanzaría para ningún lado. Así es el matrimonio. Dios quiso, cuando Adán dijo, esta viene de mí, pues era de su costilla. ¿Es por qué? Para que ambos tengan una misma identidad. Ambos trabajen por un solo proyecto de vida, porque eso es el matrimonio, un proyecto de vida. Algunos pueden usar la palabra, es una empresa, sí, una empresa, pero ya no de tipo comercial, sino de tipo humano, ¿no? Una misma visión. Y al decir por ser ahora una sola carne, ¿sabe qué significa también? Que debido a que los dos ahora se funden en un solo ser, lo que le pase a uno le afectará al otro. Entonces, indiscutiblemente, si al hombre le va mal por cometer un error en un negocio, pues la mujer también va a sufrir las consecuencias. Pero si a la mujer le va bien, al hombre va a disfrutar. Y así viceversa. Eso es lo que significa, esta es carne y mi carne y huesos y mis huesos. Que ambos, Dios los creó para que lucharan por un mismo sueño, por un mismo plan. Por ejemplo, en un hogar, los padres quieren que sus hijos les vaya bien, ¿cierto? Indiscutiblemente. Pero Dios también quiere que los padres, o sea, la pareja, se disfruten aunque a ambos les vaya bien. ¿Quién nos está? Ese egoísmo, esa competencia, esa competitividad que puede existir. A veces se nota mucho eso en los profesionales, ¿no? La mujer pronto es ingeniera, el hombre también industrial, y pronto el que tenga más sueldo, pronto puede existir esa competitividad entre esposos. Pero ese no fue el propósito con el cual Dios creó el matrimonio. Recordemos que es la idea de Él. Pero qué ventajas, entre tantas ventajas que tiene estar dos, existir la pareja. Dice, mire lo que dice Eclesiastés capítulo 4, dice, la verdad más valen dos que uno, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, Si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo, pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse. Y también, si dos se acuestan juntos, entran en calor, pero uno solo se muere de frío. Una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Esta es una versión del lenguaje sencillo, ¿no? Eclesiastés 4, versículo 9 al 12, para que usted la busque después. Obviamente, hay en esa unidad, pues que hay poder. Pues claro, dos derrotarán a mil, dice por ahí en otro versículo. Lo cierto es que, ¿qué está diciendo? Pues obviamente al ser una sola carne, al trabajar por un mismo proyecto de vida, hombre y mujer, que tienen la misma visión, o sea, de sacar adelante su nuevo hogar, ¿sí? Pues que van a triunfar y se van a ayudar en los momentos difíciles. Por eso hacen los votos: me casaré contigo, estaré contigo en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la salud. ¿Por qué? Porque el propósito es ayudarse. Esa ayuda idónea de Dios no era solo compañía, porque si Dios hubiera dicho, bueno, Dan, necesitas compañía, pues le da el perro. Como hasta hoy en día el perro es mejor amigo del hombre, pueden decir por ahí, lo cual es falso, ¿no? Pero compañía es fácil. Tenga un canario, tenga un acuario como lo tengo yo, pero no, Dios está queriendo mucho más, ¿no? La idea de Dios siempre va más allá de lo que podemos pensar, ¿no? ¿Y qué más nos podemos decir? El mandato que dio Dios. Estamos en Génesis capítulo 2, verso 24. Y otro mandato, dice. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Y dejar al hombre a padre y madre y se unirá a la mujer y serán uno solo, una sola carne, ¿no? Vuelve a repetirlo, de una sola carne, ¿no? Hay un mandato que Dios dio para que la idea del matrimonio funcione: independizarse de los padres. Por lo tanto, por más que estemos cómodos, o sea, digamos los hijos solteros con el papá o con la familia de los padres, porque ahí no se paga alquiler, porque no nos piden nada, porque no lavan la ropa. Lo cierto es que Dios dijo, para que funcione esa idea del matrimonio, la que le estoy dando, tiene que independizarse. Dejar al padre y madre no significa ya desatenderlo, ¿no? Porque hay un mandamiento de Dios que dice honrar a padre y madre, ¿no? Entonces, está diciendo es, independízate para que tú comiences a trabajar en tu proyecto de vida con tu cónyuge, pero no descuides a tu familia, ¿no? O sea, sigue siendo familia. Entonces, la idea de Dios es perfecta, ¿no? Entonces, ¿esta independencia qué va a permitir? Yo me doy cuenta, por lo menos, de que cuando uno se independiza, pues comienza a trabajar para lo suyo. Ya, obviamente, pues van a generar gastos, porque sí, es muy cómodo vivir en la casa de los padres, la familia, no pagar arriendo. Pero eso va a traer inconvenientes. No sé si usted pronto vivió esa experiencia de vivir con sus padres o con los suegros y fijo en algo se metían, se entrometían por tener buena voluntad, por tener interés, y preciso generaba roces, inconvenientes. O tal vez comparando que mi mamá cocina más rico que mi esposa, mejor que mi mamá me cocine. Y pues suena agradable, atractivo y da gusto, ¿no? Y bueno, una idea, pues sí, pues al fin y al cabo, mi amor, ayúdale ahí. Y ese tuvo el ayudante de cocina de ella. Pero no, al fin y al cabo hay que dejar que la mujer aprenda. Y con los años, pues ya habrá mejor deleite. Son ideas creativas, ¿no? Pero lo cierto es que Dios mandó a independizarse, ¿no? Independizarse. Ya sabe, la idea es de Dios. Pero para que la idea funcione, hágale caso a Dios. Y algo más nos enseña Dios ahí en ese pasaje, Génesis capítulo 2, verso 25. No, tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. ¿Y esto qué significa? O sea, aquí hay una enseñanza detrás de esto. Porque usted diría, bueno, pero es que hoy en día ya se usa la ropa. Hoy en día no hay campos nudistas. Bueno, sí los hay, ¿no? Hoy en día todos tenemos que andar vestidos. No, está diciendo aquí que no se ocultaban nada, que esa pareja, la pareja que Dios creó, la idea del matrimonio, nos tiene que llevar en que entre cónyuges no nos ocultemos nada. O sea que a partir del momento de que uno se casa, ¿sí?, la mejor amiga, la esposa, pasa a ser, y el mejor amigo de la esposa pasa a ser el esposo. No sé si me entienden, ese es el propósito. Entonces, el no ocultarse nada debe llevar a esa madurez en la pareja, a que, aunque me equivoque con lo que hago, mi esposa debe saberlo. Aunque cometí esta falta, esposo, la esposa debe saberlo. No hay que ocultarse nada. Y mire que era bonito en esa época de la creación, porque la pareja se hablaba con Dios. Sí, me imagino que era una relación pura, transparente. Estamos hablando del matrimonio, pero también nos está enseñando esto, que con Dios Dios espera es que no ocultemos nada delante de Él. No porque Él necesite enterarse, ¿no? Dios es omnipresente. Pero mantengamos una relación transparente con Dios. Y por supuesto con nuestro cónyuge. Eso hace parte del principio para que el matrimonio funcione. Para que la idea que Dios creó, porque el matrimonio es una idea de Dios, funcione. No ocultarse nada. Y esto de las amistades, de mejor amigo, mejor amiga, ayuda mucho a resguardar el hogar, protegerlo, ¿no? ¿Y qué resultado dará todas estas recomendaciones de Dios, todos estos mandatos más? Pues enseñará a no ser egoístas, a que aprendamos a perdonarnos. Mi esposa bien dice en uno de sus temas, dice, el matrimonio es la escuela del perdón. Toda la teoría se practica en el matrimonio. ¿A qué más nos ayudará el matrimonio vivir la experiencia de ese proyecto de vida? A conocer lo que es el amor. Muchos pueden decir, uy, sí, yo amo a mis hijos, pero demuéstrelo amando a alguien que no es de su carne, de su sangre, como su esposa, ¿no? El amor verdadero, ¿no? Ahí se entenderá en el matrimonio lo que significa verdaderamente el mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso se aprende ahí, en esa escuela. Entonces esa experiencia, yo entendía esto de no egoísta porque yo puedo ver cuando las personas, hombres, especialmente los hombres solteros, ¿sí?, que pronto son muy independientes financieramente, yo digo, nunca entenderán lo que significa aprender a no ser tan egoístas. Cuando es un hogar, un matrimonio, hay hijos, usted bien sabe que como casado hay que sacrificarse en momentos dados, pensar en función de los demás, no pensar en función de uno. Y ese es toda la escuela durante toda la vida matrimonial, ¿no? Habrá momentos que los conflictos con la pareja, porque la pareja dirá, tú no me ayudas, y viene el reclamo. Y un hombre soltero dirá, no, a mí nadie me manda, yo me mando solo, por eso vivo solo. Egoísmo. Pero en el matrimonio se aprende a dejar de ser tan egoísta, ¿no? Esa es una escuela de toda la vida, ¿no? No va a cambiar en un momento y por unos años, toda la vida. Pero el propósito de Dios con el matrimonio hasta eso, hasta madurarnos. Ayudarnos a madurar, ¿no? Ayudarnos a crecer, ¿no? Como personas y en nuestro carácter, ¿no? Indiscutiblemente eso hace parte de la enseñanza de Dios. Dios, como dirían por ahí, no da puntada sin dedal. Siempre tiene más propósitos cuando da sus planes, ¿no? Cuando da sus enseñanzas. Y bueno, estamos en Una Voz en el Desierto. Estamos a mitad del programa todavía. Y me gustaría que escucháramos una canción ahorita para hacer un descanso y antes de retornar en tema. Ya volvemos. Recuerde nuestra página en el web, unavozenelesierto.org.
Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiere en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, Amén. Bendecido Señor, la mía también.
Sí, Señor Jesús. Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios santo, bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio. Reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo.
Bueno, acabamos de escuchar una canción, La Familia. Me parece una canción muy bonita para hablar de las familias, ¿no? Y el propósito de Dios. Dios realmente quiere, como hemos dicho, el matrimonio, una idea de Dios. Pues Él quiere que la idea de Él salga adelante. Pero hay que hacerlo con las recomendaciones que Él ha dejado en su palabra. Y este es el propósito de esta clase de hoy, ¿no? Esta clase de hoy. Pero hablando del matrimonio, recordemos que Dios dio un regalo más. Además del gozo de la paternidad, de la compañía. Ahí doy yo de Doña, ¿no? De la escuela de madurez, porque el matrimonio es una escuela de madurez, ¿no? Ahí uno va a madurar lo que no va a madurar afuera. Dios regaló algo más ya, que es la sexualidad. Y mira lo que dice el Proverbios 5, capítulo 5 de Proverbios, verso 15. Si quieres disfrutar del amor, disfrútalo con tu esposa. Guarda tu amor solo para ella, no se lo des a ninguna otra. No compartas con nadie el gozo de tu matrimonio. Bendita sea tu esposa, la novia de tu juventud. Es como una linda venadita. Deja que su amor y sus caricias te hagan siempre feliz. Mira este lenguaje que usa el proverbista, ¿no? Aquí está el sabio hablando de la sexualidad. La sexualidad es un regalo de Dios. Dios la sexualidad la dio antes de que el hombre cayera en pecado. Entonces está mal asociar la sexualidad al pecado cuando no se hace de la manera correcta. Porque al fin y al cabo, la sexualidad no está para las parejas de novios, no. El disfrute de la sexualidad solo existe en el pacto del matrimonio. Eso pasa con la sexualidad. O sea que no es un capricho, que solamente el regalo se pueda disfrutar después del matrimonio, después de celebrar esa unión de compromiso. Porque el matrimonio es una unión de compromiso, ¿no? En el matrimonio se comparten votos, se hace un juramento, se comparte unos anillos. ¿Por qué? Porque es algo serio, ¿no? Es como un contrato, pero se usa la palabra pacto. A nivel de Dios, pacto. Se hace delante de Dios. Entonces, la sexualidad, como vemos en el proverbio, y hay muchos más pasajes en la Biblia que nos habla del deleite. Deleítate con la mujer de tu juventud. El libro de Eclesiastés incluso es un lenguaje figurado de hombres y una mujer, ¿no? Que se aman. Tiene pasajes. La sexualidad. Entonces no piense que es algo pecaminoso siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Porque ¿qué pasa si se busca antes ese gozo que trae la sexualidad? Va a haber afán, va a haber incertidumbre, pasó algo, nos van a ver el temor al embarazo. Porque pues obviamente no estaban preparados, jóvenes, parejas adultas, contagio de enfermedad que puede haber por debido a la promiscuidad, ¿no? Al fin y al cabo, hay ese juego que hay de que estoy con cualquiera, cualquiera está conmigo, y obviamente va a haber un egoísmo porque no va a haber ningún compromiso, es solamente un deleite pasajero, temporal, que va a alegrar solo uno un momento. Y eso va a ser, te digo a ti, mujer, tarde o temprano va a matar el amor. ¿Y sabes qué es lo peor? Que los lleva a pecar. Al fin y al cabo, la sexualidad antes del matrimonio va a llevar a pecar, a cometer el pecado de fornicación, y si es un hombre casado, el que disfrute la sexualidad o busca el gozo de la sexualidad fuera de su esposa, a llevar al adulterio. Entonces, por punta y punta, es malo, y usted bien sabe que la paga del pecado es muerte. No va a traer bendición delante de Dios, porque y mire todo eso que hay alrededor, ¿qué va a pasar? Que le va a perder el gusto, y cuando llegue el momento de disfrutarlo dentro en la santidad de Dios, ya va a tener muchos prejuicios, va a tener muchas limitaciones que van a, no, le van a restringir lo que Dios quería que gozaran, ¿no? Y mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 7. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Esa era una recomendación del apóstol Pablo. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Entonces hoy en día le hablo a una pareja de novios que hoy en día me estén escuchando, o pareja de amigos, o pareja de hombre y mujer. Si ustedes están así, es mejor cásense, para que lo hagan dentro del plan de Dios. Pero si no se casan, abiertamente están pecando. Abiertamente están desafiando la idea de Dios, porque la idea del matrimonio tiene el gozo de la sexualidad. Y no es lo mismo dentro del hogar de Dios, respaldado por Él, por la bendición. Porque al fin y al cabo usted puede decir, dentro de un matrimonio, uy, un embarazo indeseado, no estoy preparado. Pero como está dentro del matrimonio, ¿qué va a pasar? Dios le va a ayudar y va a estar el protector ahí, el proveedor. Eso esté seguro, porque la idea es de Él. En la palabra no dice que Dios dijo, y procreen y tengan hijos, máximo una parejita. En la palabra de Dios no está esa limitación. Entonces la recomendación es, cásense. Si ustedes novios ya están pecando, es mejor. Pidan perdón a Dios, dejen de cometer relaciones sexuales y cásense. O si usted hombre está teniendo relaciones sexuales fuera de matrimonio, deje de hacerlas, pida perdón a Dios, arrepiéntese. Y conténtese con su esposa. Y obviamente, mire, hay más recomendaciones del apóstol Pablo. Habla de una recomendación de no cohibirse el regalo. Él lo dice en 1 Corintios capítulo 7. Dice, pero en vista de tanta inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer con su esposo. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, el regalo de la sexualidad, parejas, no hay que cohibirse, no hay que limitarlo. Porque al fin y al cabo es un deleite que Dios dejó tanto al hombre como para la mujer. Y si usted no está experimentando el deleite, porque pronto hay egoísmo de una de las partes, convérselo, háblelo con su pareja, háblelo claramente, ¿sí? Porque entendemos que esto es algo tan privado, tan personal. Pero, y hay libros cristianos que dan consejos acerca de sexualidad abiertamente, ¿no? Hecho por maestros cristianos. Entonces, consiga material, pero lo cierto es que háblelo con su esposo para que pueda ser un deleite. Entonces no lo use como algo para cohibirlo o limitarlo, porque es un deber, el deber conyugal. Así lo ha dejado Dios. Y como dice, la única manera para que no se tengan esas relaciones es poniéndose de acuerdo, y porque sea para dedicarse a la oración, como dice la palabra, ¿no? Con un fin espiritual, pero ambos, no solo uno de ellos. Entonces es antibíblico que uno de los dos le ponga restricción al otro, ¿no? ¿Y qué más nos enseña la palabra de Dios? Por ejemplo, hablando del matrimonio, la luna de miel es algo importante. O Dios le da importancia a la luna de miel. Y dejó escrito un pasaje en la Biblia que encontré muy interesante, está en Deuteronomio 24. Mire lo que dice. Moisés también dijo, ningún hombre estará obligado a ir a la guerra o a prestar servicio alguno si se acaba de casar. Al contrario, durante todo el primer año de su matrimonio tendrá derecho a quedarse en su casa para disfrutarlo felizmente con su esposa. Mira, hasta la luna de miel, o sea, ese tiempo de deleite, de gozo con la esposa para este regalo está escrito. O sea que no es ilícito, o sea, no es pecaminoso hasta disfrutar una luna de miel si una pareja apenas se está casando. Esa es una motivación. Dios le da un valor importante a ese regalo. Pero recuerde, porque la idea es de Dios, dentro del matrimonio de Dios. Entonces no se limiten parejas a disfrutar ese regalo. Y aún dense sus escapaditas. Y también hay una advertencia a la pareja. Pues sí, a la pareja. Está en el libro de Hebreos capítulo 13. Dice, tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Por tanto, nuevamente, es pecado grave cometer relaciones sexuales fuera del matrimonio, sea soltero o sea ya casado con una persona diferente de del cónyuge. Porque al fin y al cabo, Dios ha dado para él una alta estima al matrimonio, no es de juego. Y aquí entra un punto importante a las parejas que no se han casado, pero que ya son matrimonio, ¿no? O sea, no, que ya son un hogar, porque ya tienen hijos. Dios, delante de Dios, tienen que regularizar su situación. Yo sé que hoy en día el Estado civil puede decir que después de tantos años, el concubinato ya le da derechos, pero no, esto es delante de Dios. Delante de Dios el regalo de la sexualidad solo se da en un matrimonio. Por tanto, invitación importante es a casarse, a poner en orden esa parte. Y mire lo que dice el Proverbios 6:23. Hay una recomendación para los hombres y también se aplica a las mujeres, ¿no? Dice, los mandamientos y las enseñanzas son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Te cuidarán de la mujer infiel que con palabras dulces te convence. No pienses en esa malvada, no te dejes engañar por su hermosura ni te dejes cautivar por su mirada. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemará la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemará los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. Hoy en día veía yo una historia, una película ya de unos años, de Elena de Troya. Ahí mostraba de que una mujer se escapa con alguien, con su amante, pues, sí, él no era la esposa, y el marido celoso hace una guerra para destruir una ciudad para recuperar a su mujer. Es bíblico, o sea, obviamente no quedará sin castigo. Y además tengan en cuenta que estará pecando. Entonces este consejo se le da a los hombres y también a las mujeres para que no se dejen calentar el oído, deleitar el oído por otra persona diferente de su esposo o de su esposa. ¿Se acuerdan cuando le dije hace rato que el mejor amigo y la mejor amiga debe ser el cónyuge? Esa es una ayuda para que no. Y la palabra de Dios, como la del matrimonio, es una idea de él, ha dejado estos consejos. Entonces, por tanto, no hay que saltárselos. Y los consejos finales para el esposo. Estamos ya en la recta final. Amar a su esposa. En el libro de Efesios capítulo 5, verso 25 dice, los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Y en el verso 28, el esposo debe amar a su esposa, así como ama a su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Mire qué interesante. Es un mandato para el hombre amar a la esposa. Y pone el ejemplo de Cristo. Sabemos que Cristo murió por nosotros, por la iglesia. Entonces tiene que ser un amor sacrificial. Por eso dicen en las buenas y en las malas. Entonces así debemos tener ese amor. Y para eso hay consejos, porque usted dirá, bueno, el amor se apaga con tanta pelea, con tanta discusión de mi esposa. Un consejo sería, evite las discusiones, huya. Si su esposa o su cónyuge quiere armarle discusiones porque no arregló la cama, porque no le ayudó en esto, sabe que evite la pelea, salga de la casa. O hay otro consejo que da la palabra de Dios, es la palabra blanda calma la ira. Si uno de los dos les gusta usar la boca para crear contiendas, quédese callado, no le siga el juego. Todo hogar, nuevamente, esto hace parte de la escuela de madurez que tiene el hogar. Hace parte. Entonces usted no va a poder escapar a esa escuela. Es cierto, puede ser que usted salga de la casa huyendo mientras se calma, pero sí o sí hay que encontrar la raíz del problema. ¿Para qué? Pues para dar la solución y evitar la próxima vez. Pero es un consejo sencillo, ¿no? ¿Qué otro consejo da para el esposo? Ahí en Efesios capítulo 5 verso 29 dice, porque nadie desprecia su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia. Hombres, debemos cuidar, proteger, a amparar a nuestras esposas, no solo a los hijos, ¿sí? Eso hace parte de esa parte de la provisión, ¿no? Por ejemplo, la esposa no trabaja, el esposo trabaja, pues debe darle todo lo necesario, ¿no? Aún para sus gustos, sus sus cremas, sus idas al arreglo del cabello, la ropa. O sea, todo hace parte de ese cuidado, ¿no? Porque al fin y al cabo es como si fuera usted. O sea, miremos una cosa, hombres. La mujer lo está representando a usted. Si usted viste muy bien y la mujer viste mal, pues al fin y al cabo van a decir, mire, qué tipo tan tacaño, tan egoísta, solo piensa en él. O sus hijos. Entonces, el cuidado depende de usted. Y lo mismo mujer, usted también mujer tiene que cuidar a su esposo. En la comidita, en la ropa, porque si llega mal vestido, yo me acuerdo una vez de soltero, estando soltero allá en mi país, usé corbata, yo estaba recién aprendiendo a usar terno. Y ese día llegué por la noche donde unas amigas y llegué con la corbata y me dijeron, se nota que eres soltero. Y yo, ¿por qué? Porque usé una corbata que no combinaba con el traje, con el terno. Pero pues yo al fin y al cabo, a mí me dio igual. Entonces, en esos detallitos se nota si la mujer no está cuidando hasta ni el esposo, ni le aconseja, cómo lo alimenta. Entonces, hace parte ese cuidado, ¿no? También. Otro consejo de Dios para el esposo, en 1 Pedro capítulo 3, verso 7, dice, de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Esto se aplica a marido y a mujer. Ambos debemos ser respetuosos el uno del otro, ¿no? Con respeto, ¿no? Siendo el mejor amigo, siendo la misma carne. Y obviamente la mujer es más sensible que el hombre, o menos ruda, por decirlo así. Aunque hoy en día hay de todo, ¿no? Pero da por definición de que el hombre debe ser más delicado con la mujer, ¿no? Entonces aquí no queda lugar para el machismo. Aunque sea muy latinoamericano, aunque sea propio de hombres, eso no está en la palabra de Dios. Recuerde dónde creó Dios a la mujer, de la costilla. Y esto aquí nos da un consejo, hombre y mujer. Si usted vive constantemente en discusión con su esposa y le falta el respeto, sabe que las oraciones que usted haga, Dios no la va a atender. Mira, ahí lo dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces es bueno, es conveniente, es justo delante de Dios que vivan en paz marido y mujer. Nuevamente, si hay tanta discusión, hay que llegar al asunto, a la raíz. Pida una consejería con su pastor, con su pastora. Pídala, y para poder entender ese asunto, ¿no? Y corregirlo. Lo cierto es que se va a perder bendiciones. Cuando usted no está bien, se va a perder bendiciones. Yo recuerdo un caso en mi vida hace como 10 años, me acuerdo. Yo estaba recién en el Evangelio, que no me estaba... No, pues obviamente en el proceso de entender estas verdades de Dios, y que aún sigo en esa escuela, me acuerdo que no estaba tratando muy bien a mi esposa. Y me acuerdo que yo en ese tiempo estaba sin empleo. O sea, Dios no llegaba a la respuesta de la oración del empleo, ¿no? Yo trabajo por proyectos, por contratos, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo fuimos a buscar una consejería a la iglesia. Me acuerdo que nos fuimos, pum, buscamos consejería. Dijeron ahí lo que tenían que decirnos, lo que había que hacer. Y sabe que llegando a la casa, la demora fue abrir la puerta y sonó el teléfono. Me estaban llamando de México, me acuerdo, para ofrecerme un trabajo. Impresionante. Yo le digo a usted, mire lo que hace Dios para que las oraciones no tengan estorbo. Entonces pueden las oraciones suyas, mujer o usted, hombre, que estén teniendo estorbo, que Dios no conteste. Sí, Dios le da lo mínimo, lo que usted necesita, pero una oración especial, una bendición especial que no está siendo atendida. ¿Por qué? Porque pronto no está respetando a su cónyuge, porque no está haciendo las cosas bien. No retenga las bendiciones, deje que Dios se las envíe. Y acuérdese, el único estorbo es usted, el pecado. Y el último consejo para los esposos, yo sé que hay muchos más, pero por lo menos lo que tengo acá, Efesios 5, verso 21, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse. Aquí está hablando ese sometimiento. Usted dirá, pero yo soy el hombre de la casa. ¿Sabe en qué se ve un sometimiento? En pedirle consejo a su esposa. A veces uno puede cometer tantos errores al tomar una decisión porque cree que se la sabe toda. Yo soy el mejor negociante, mi esposa no sabe de esto. Y sabe que ella puede ver cosas que usted no está viendo, no sé, en un socio, en una decisión, en una sociedad, en una situación específica. Tantas cosas, ella es como un radar que Dios ha puesto. Recuerde, ayuda idónea. Y ese sometimiento no es solo, se vería en el caso de pídale consejo a su esposa, y si ella le da buenos puntos de vista, acéptelo y tome un alto. No tome la decisión inmediatamente, es el margen de esperar. Yo he tomado la decisión, debido a errores que he cometido, de si no estoy de acuerdo con mi esposa en una decisión, no sigo adelante. Porque me doy cuenta de que no lo hace por capricho. Que tal vez al principio lo hacía por capricho, porque no era madura, pero ya que tiene el consejo de Dios también, porque busca de Dios, ahora sí debo prestarle atención. Ahí está un sometimiento, ¿sí? Sometimiento sencillo. Y bueno, entramos a los consejos finales para la esposa. Ahí para el esposo y también para la esposa. Dice en Efesios 5:22, verso 24, las esposas deben sujetarse a sus esposos, así como lo hacen con Cristo, porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso la esposa debe sujetarse a su esposo en todo, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Mujeres, aprenda a valorar la autoridad del esposo. Aquí no es del autoritarismo, de que él, sino que hay decisiones que él debe tomar por sí solo. Por ejemplo, si el esposo no provee para la casa y dice, no, a mí me toca trabajar porque este es un vago, él tiene que tomar la autoridad, la dirección, la responsabilidad. Entonces, hablemos de sujetarse, estamos diciendo, deje que su esposo sea líder. Por ejemplo, en el caso espiritual, si su esposo no es creyente, pues usted debe asumir el liderazgo espiritual, ¿no? De su hogar, de oración, de con sus hijos. Pero en el momento en que él ya está metido, usted tiene que cederle el lugar, la autoridad. ¿Qué más significa sujetarse al liderazgo? No debe ser un matriarcado. Hay muchos matriarcados en familias creyentes en que la mujer es la que manda. No, eso está mal, es antibíblico. Por eso Dios no creó primero a la mujer, primero creó al hombre. Y no es porque el hombre sea más, sino que Dios tiene sus razones para darle un lugar, una posición. El hombre tiene la responsabilidad de, yo les dije a ustedes, de cubrir y respetar a su hogar, ¿no? Es una cobertura. El hombre incluso defiende a la mujer, tiene el deber de protegerla delante de sus hijos, del abuso a veces de los hijos. Es la protección, ¿no? Entonces, aprenda a que el esposo sea el líder y que él tenga ese lugar de preeminencia. No solamente sirviéndole el plato más grande de comida, sino en las decisiones. Aprenda que él también decida. Mire qué otra decisión. Efesios 5:33. Y la esposa debe respetar a su esposo. Consejo para la esposa, respetar al marido. A veces se ve casos que la mujer le contesta al marido. O sea, que el hombre, o sea, no existe machismo en el hogar, sino existe feminismo, en que la mujer lo maltraja, lo ultraja. Entonces, y eso puede pasar en familias creyentes. No, está mal. Debe respetarlo. Como dicen por ahí, el capitán manda, aunque mande mal. A veces puede tomar malas decisiones, pero no lo debe ultrajar. No lo debe irrespetar. Recuerde que Dios está viendo eso. Dios es su suegro también. Entonces, en ese caso, respeto. Y usted bien sabe que también hace respetar a su marido delante de los hijos. Si los hijos lo irrespetan y el marido, digamos, no se defiende, usted también toma esa posición de hacerlo respetar. O de su familia, que pronto lo quieren irrespetar o hablar mal de él. No, porque acuérdese que es su carne. Él es su carne y Dios está viendo eso. Y el otro consejo es en Tito, capítulo 2, verso 4. Que las mujeres deben enseñar a amar a sus esposos e hijos. Ser sensatas, las mujeres. Debe ser sensata, pensar bien lo que van a hacer. Puras, cuidadosas del hogar, atender bien a la familia. Deben ser bondadosas, sumisas a sus esposos, para que no sale mal de la palabra de Dios. Recuerde que los de afuera nos están mirando. Y si usted es una mujer que no honra a su marido, que habla mal de él, que colabora el chisme, que realmente no es cuidadosa de su hogar, ni de tener las cosas en su hogar, pues que no está cumpliendo su lugar de esposa. No estamos diciendo que empleada, ni la esclava, no. Cada uno tiene su rol. Si él está saliendo a trabajar, usted tiene su rol de mantener el hogar bien y sus hijos. Entonces, entiende que todos estos consejos hacen parte para que usted cumpla bien su rol de esposa. Y el otro consejo más está en Proverbios 14, verso 1. Dice, la mujer sabia une a su familia. La mujer necia o tonta lo desbarata, lo deshace. Hay que ser sabia, mujer. ¿Y cómo es sabia? Acercándose a Dios. El principio de la sabiduría está en el temor a Dios. Los insensatos desprecian el consejo y la sabiduría. No sea insensata. Muchas mujeres han perdido su hogar porque fueron falta de sabiduría. En todo esto que hemos hablado, en el regalo de la sexualidad, en atender al marido, en pronto mantenerse bien arregladas. El hombre sale afuera a la calle y ve mujeres arregladas, pues en la casa usted está arreglada. No porque esté en la casa, no quiere decir que usted no esté arreglada para él. recuérdele a él que le ayude para los gastos que usted necesita. Todos esos consejos van a permitir que la idea del matrimonio sea bien y dé fruto, el fruto que espera Dios. Y ya para cerrar, ¿qué hacer ante las dificultades? Consejo, la idea es de Dios. Salmo 34, verso 18 dice: Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Recuerde que la idea fue de Dios y entonces Dios es el que va a respaldar la decisión que usted hizo en el altar del matrimonio, de seguir adelante. En las dificultades, porque dificultades van a haber siempre. Tal vez algún enemigo se metió aprovechando estas dificultades o no se siguieron estos consejos, ¿sí? Una tercera persona. Pero recuerde que Dios siempre está atento para salvar a los que aún no tienen ánimo ni esperanza. Recuerde las bodas de Canaán en el Evangelio de Juan capítulo 2, que Jesús fue invitado a un matrimonio, ¿se acuerda? Y se acabó el vino y después le pidieron que ayudara y hizo el milagro que convirtió el agua en vino. Eso está diciendo, recuerde que Jesús, si fue invitado al matrimonio, o sea, nuestro Dios, la palabra, Él va a encargarse de que aun cuando se ha acabado el deleite del matrimonio, por lo que sea, porque no se mantuvieron las reglas, Él va a darle un nuevo refrigerio. El vino es símbolo de gozo, ¿cierto? Estamos buscando gozo. Entonces Dios se va a encargar. Recuerde, el matrimonio es una idea de Dios, pero hay que prestar atención a todos estos consejos de Él para que pueda salir adelante. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Voy a levantar una oración en este momento. Recuerde que aún hay oportunidad para que su matrimonio pueda ser lo que Dios espera o su hogar. Padre, la palabra se ha enseñado conforme a tu palabra, a tu mandato. Yo te pido que dé fruto al 100 por 1, que ayudes a los hombres y mujeres que la han escuchado y que la pongan en práctica. Padre, socórrelos, como dice tu palabra, sálvalos. Cercano estás tú a quienes te invocan de veras. Y envía, Señor Jesús, ese vino, ese gozo nuevo que ellos necesitan. Padre, si te acercan a ti, yo sé que tú te acercarás a ellos. En tus manos coloco mi familia también, las familias que están bajo mi cobertura, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerde nuestra página en el web, unavozeneldesierto.org. Y recuerde comunicarse con nosotros si aún necesita un consejo para su familia. Ha sido un gusto estar con ustedes. Estamos en el 424-8122 en la emisora. Nos vemos mañana en nuestra próxima emisión. Que Dios los siga acompañando.
Este fue tu programa,
Una Voz en el Desierto.